Buenas noches a todos. Bienvenidos al centro comunitario y a la sinagoga Beth Yaakov, la casa de Jacob, que es la sinagoga principal de la comunidad judía de Madrid, junto a 6 oratorios que hay distribuidos a lo largo de la ciudad. No es que seamos una comunidad muy amplia, sino que como el sábado no podemos coger coche, pues tenemos que vivir cerca de oratorios o sinagogas, y esto obliga a una dispersión de los pocos que somos. Entonces, bienvenidos a esta casa. Para nosotros es un honor poder realizar la apertura del curso 2018-2019, el curso del Centro de Estudios Judeo-Cristianos. De siempre, desde que yo tengo uso de razón en España, siempre miraba las actividades del Centro de Estudios Judeo-Cristianos como una importante, y en aquel momento era un halo de esperanza que pudiese haber ese diálogo en pleno régimen del general, pues era para nosotros, la verdad, una posibilidad de integración en la vida española. Integración no, porque éramos españoles por los cuatro sentidos, pero sí que nuestra condición de judío pues tenía un tema de tolerancia implícita, por llamarlo un poco jurídicamente, la definición del estatus de los judíos desde el año 39 hasta la Constitución Española de 1978. Por tanto, siempre hemos visto con enorme admiración y simpatía todas las actividades que ha hecho el Centro de Estudios Judeo-Cristiano, y desde luego que estamos más que honrados de teneros aquí en esta casa y admirar y apoyar en lo que podamos toda la labor que hacéis para el mejor entendimiento nuestra historia común, de nuestro acervo común, y en ese sentido pues ser bienvenidos. Nada más, quiero ceder la palabra a doña Maite Rodríguez para que le haga una exposición de lo que va a ser este curso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de hacer la exposición del curso, desgraciadamente una vez más, tengo que empezar un acto de nuestro centro pidiendo un minuto de silencio por las víctimas que el viernes fueron asesinadas en el piso. Ayer hubo un acto aquí, un ardid muy emotivo. El embajador de Israel conoce la ciudad, ha estado allí, y de verdad que era muy emocionante, porque no es lo mismo decir un número de muertos que decir los nombres uno a uno, como es la tradición judía. De esas personas, se les pone nombre, se les pone cara. Y entonces, con el permiso del presidente, como las personas que hoy nos acompañan, socios de nuestro centro, no asistieron a eso, yo voy a pedir ese minuto de silencio. Yo terminaría este minuto de silencio recordando las palabras del profeta de Isaías: consolad, consolad a mi pueblo.
Amén.
Luego, a la salida, según sale en la mano izquierda, hay un libro de condolencias para enviarlo a la comunidad judía de Pittsburgh, si alguien quiere dejar algo escrito. Y ya incorporándonos al acto que hoy nos ocupa, es una satisfacción inaugurar con todos vosotros el curso número 49 de nuestro ciclo de conferencias. Han pasado los años y la labor que desempeña el Centro de Estudios Judeocristianos la comenzaron Sor Esperanza y Sor Ionel junto con la comunidad judía, la misma que hoy nos recibe en su casa con el mismo cariño desde hace tantos años. Y queremos agradecérselo en la persona que hoy nos honra presidiendo esta mesa, vuestro presidente, don León Penelas. Agradecemos también, como no, la presencia de todos nuestros socios y amigos con los que un año más compartimos nuestro interés por el diálogo judeocristiano, sin cuya ayuda y colaboración nuestra labor no sería posible. En nombre de nuestro centro, queremos dar la bienvenida al portavoz de la Embajada de Israel en España, don Yoav Katz, que hoy nos honra con su presencia, y deseamos que su estancia en España esté llena de éxitos por el bien de nuestros dos países. Bienvenido. Agradecemos igualmente la presencia entre nosotros hoy de don Ángel Camino Lamela, vicario episcopal del Arzobispado de Madrid, así como del coordinador de ecumenismo y secretario de esta vicaría 8, a Joan Caz, ya lo acabo de decir, don Miguel de Lucas, director del Centro Sefaraz Israel, doña Patricia Weiss, presidenta de la Fundación Violeta Friedman, doña Eva Benatar, presidenta de la Comunidad Española de Mujeres Israelíes y también miembro de la Junta Directiva de esta comunidad. Doña Mercedes Bendaján, portavoz de la Comunidad Judía de Madrid. Don Juan López Martínez, miembro de la Secretaría de Estado para la Educación y asesor de dicho ministerio. A doña Paula Puceiro, de la Universidad Francisco de Vitoria. Tengo aquí un subdirector general de protocolo de la Presidencia de Gobierno, que no voy a decir nombre, porque viene a título personal como amigo. El curso que llevará por tema grandes personalidades judías y cristianas a lo largo de la historia. Hemos decidido dedicar nuestro ciclo de conferencias a aquellos hombres y mujeres insignes de ambas confesiones que han forjado la historia del judaísmo y del cristianismo, transmitiendo sus aportaciones a la fe, que es lo mismo, por ende, decir que a la cultura occidental. Este primer ciclo se extenderá desde el patriarca Abraham, como expresión de la afirmación del monoteísmo, hasta la figura de Jesucristo. Las distintas conferencias versarán, entre otras personalidades, como Moisés, como modelo de legislador en nombre del Señor, Débora, Ruth, Esther, para explicar el lugar de la mujer en la constelación de los representantes espirituales de la Biblia. David y su papel en la unificación de las tribus alrededor de Jerusalén. Elías y su rol en la conciencia del pueblo de Israel. También los macabeos, para comprender el impacto de la realidad helenística en el contexto histórico. Juan Bautista, como ejemplo del movimiento periférico del judaísmo en el periodo del Segundo Templo. Como no, Filón de Alejandría, para estudiar cómo se guardaba y transmitía la fe judía en un contexto grecorromano. El año que viene continuaremos desde Jesucristo hasta nuestros días. Evidentemente, el programa del año no pretende agotar el tema, ni mucho menos, sino evidenciar los elementos más importantes de cada uno y el periodo histórico en el que se incardinan. Como nos explicará el hermano Helio, en el caso de los personajes bíblicos, y más aún, cuanto más antiguos son, es necesario comprender su universo simbólico para lograr una comprensión plena del personaje, lo que no significa que reduzcamos esos personajes a meros elementos simbólicos. Pero sí que debemos de ser conscientes que existe una parte importante del conocimiento que escapa a la información histórica. Y para desarrollar toda su complejidad, contaremos en esta ocasión con la participación de profesores de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, la Complutense de Madrid, la Pontificia de Comillas, de Deusto, la Universidad de Salamanca, el Instituto Ratisbon de Jerusalén, del Centro Sefarad Israel, así como participará también el presidente del Consejo Rabínico de España y miembros del Centro de Estudios Judeocristianos y de la Congregación de Nuestra Señora de Sion. Este curso es una de las principales actividades que ofrece el centro a sus socios y amigos, donde también destaca la enseñanza del hebreo, en la que somos pioneros en España, o por lo menos en Madrid, me atrevo a decir, y ofrecemos cursos anuales e intensivos en distintos niveles con profesores nativos especializados en la pedagogía del idioma, en las dos modalidades, moderno y bíblico. Y por último, lo haremos también este año, una excursión para visitar una judería española. Aunque también este año estamos explorando la posibilidad de realizar un viaje a Marruecos con miembros de nuestro centro y de la comunidad judía. Allí podremos ver los vestigios que queden, tanto de la comunidad judía como de la comunidad católica. Hemos pensado que podría ser una experiencia para vivir al día a día los lugares que son tan queridos, especialmente por los sefardíes, que aunque es verdad que tuvieron que salir de allí, en realidad nunca se han marchado. Siguen allí, su corazón. Para ello contaremos con la colaboración inapreciable de una amiga común de ambas comunidades y que es conocedora del terreno y de, bueno, es la logística, la lleva maravillosamente, que es Ana María Vendallar, que hoy se encuentra entre nosotros y pues, sin su colaboración no sería posible realizarlo. También haremos un viaje a Israel para conocer los lugares sagrados de ambas religiones y así comprender el significado de la tierra para el pueblo de Israel. Todas estas actividades se realizan con la inestimable colaboración de mis compañeros de junta, aquí presentes. Dos están ausentes porque los catarros no perdonan, que son la profesora Amparo Alba y Luis Vegas, nuestro secretario, Rafael Benatar, querido Rafa, y la enlace institucional, doña Marina Lara. Como nuestro todo ello, el trabajo, la orientación total de todo esto es a través del hermano Elio, superior de los hermanos de la congregación de Nuestra Señora de Sion en Israel y representante de la congregación en España, a quien el señor cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, le tiene encomendada las actividades de nuestro centro y que desde Jerusalén nos sirve de guía. Quiero terminar ya mi intervención con el deseo y seguridad de que este curso aporte algo más de conocimiento sobre aquellos personajes que conforman la base de nuestra cultura occidental y que se encuentran en lo más profundo de nuestra memoria colectiva. Y por eso un año más hemos querido compartirlo con todos ustedes nuestro trabajo, cuya finalidad no es otra que alcanzar una mayor difusión y comprensión de la cultura y la religión judía, porque en ella es donde se hunden las raíces del cristianismo. Todos son bienvenidos. Y quiero decir a los miembros de la comunidad judía que se encuentran aquí que nos sentimos tremendamente agradecidos por hacernos sentir como en familia siempre que venimos aquí. Y deseamos que recordéis igualmente que el Centro de Estudios Judeocristianos, una institución del Arzobispado de Madrid, siempre ha sido y será vuestra casa.
Bueno, voy a introducir el impresionante bagaje de don Elio Passeto. Don Elio Passeto nació en Brasil, es hermano de la congregación de Nuestra Señora de Sion y director del Instituto Ratisbon de Jerusalén. Desde el año 87 vive en Jerusalén, donde es el superior de dicha comunidad. También es el delegado superior general para Europa e Israel. Su formación ha incluido estudios superiores en el Institut Catholique de Paris, en la Universidad Hebrea de Jerusalén y L'École Biblique de Jerusalén. Es especialista en el comentario de Rashi. Por tanto, algún día nos explicará, porque hay una batalla entre los sefardíes y los askenasíes sobre si Rashi era sefardí o era askenasí. Él era de Troya, de Troyes, pero se formó en Worms. Claro, en Worms ya es núcleo duro askenasí. Entonces tenemos ahí un debate, y la verdad que a ver si usted nos da un poco de luz, siempre que sea a favor del lado sefardí.
Tramposo.
Además del portugués, que es su lengua materna, habla hebreo, inglés, francés, italiano, español y arameo. Es profesor en el Centro de Formación Bíblica Esehomo, donde desde 2007 es director del Departamento de Español y Francés. También es profesor en el Centro Cristiano de Estudios Judíos en Sao Paulo, Brasil. Ha publicado en distintos idiomas sobre las relaciones entre el judaísmo y el cristianismo y ha sido coeditor de la revista Cahiers Ratisbon hasta el año 2002. Desde 2005 es miembro de la dirección del Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid, representando a la congregación Nuestra Señora de Sion, a quien el Arzobispado de Madrid tiene encomendado el carisma y las actividades de este centro. Sin más preámbulo, tengo el honor de dar la palabra a don Elio Paseto.
Gracias, buenas noches. Erev Tov Lekulam. Querido, gracias por la presentación, por las palabras.
Espera un momento. Damos la bienvenida a la portavoz de la Embajada de Hungría. Bienvenida, Ingrid.
Gracias. Mi sincero agradecimiento también a la comunidad de Beit Yaakov, Casa de Yaakov, a su presidente, don León Ben Elbas. Menciono también el rabí Ben Daham, que por muchas veces nos encontramos por aquí en otros lugares, que es también el rabín de esta comunidad. Saludo a todas y a todos de la comunidad entonces de aquí, comunidad judía, de Jolibito, de Rabá, de Jolichad, Miquel. Que hablimos tanto, de Tzura, de Lev Patuach. Ok, estoy agradeciendo las palabras iniciales también a la comunidad judía, el su presidente, el rabí que hace parte de la comunidad y a todos los miembros de la comunidad judía. Mis saludos también a los representantes eclesiásticos y religiosos que están aquí presentes, a los representantes académicos, diplomáticos, cada uno de ustedes aquí presentes, a los miembros de la Junta del Centro, a los amigos del Centro, y también gracias por el Señor, las personas que trabajaron por la organización técnica que estamos aquí para hacer el funcionamiento. Es para mí una gran alegría estar aquí, por la segunda o tercera vez, lugar muy acogedor. Me siento pequeño ante la importancia del lugar y de esta importante platea. Intentaré hacer el máximo. No pretendo enseñar algo nuevo, solo compartir mi reflexión que hago desde hace algunos años, viviendo en Israel casi un siglo, un tiempo largo. Creo que ese periodo cría en mí, está creando cada vez más una inquietud por el lugar, por el pueblo, por su cultura. El centro de todo esto es la palabra de Dios revelada a Israel, que para mí como cristiano recibí a través de la historia de Israel. Maite presentó el programa del centro durante el año, como será todas las conferencias. Y creo que la idea es intentar entender la historia de los personajes y cómo los ubicar en la historia, lo que es histórico, lo que no es histórico. Esa es la pregunta, creo que es importante. ¿Será que necesita ser histórico para ser verdadero? Son reflexiones que deben acompañarnos cuando buscamos entender la palabra de Dios. É evidente que uma parte da compreensão de los personagens dependerá de seu universo simbólico. Não estamos com isto reduciendo os personagens em elementos simbólicos. Sin embargo, existe uma parte importante do conhecimento de alguns personagens que escapam às informações históricas. Gracias. Às vezes, se pode distinguir as leyendas de los hechos históricos sobre cada personagem. Pero em alguns casos, são as leyendas que historicizam ou historizam a los personagens. Evidentemente, o programa del año não pretende agotar o assunto, senão evidenciar alguns elementos importantes de cada personagem e seu período ao largo da história. O trabalho será então de levantar os dados concretos de cada personagem estudado e, quando se é possível, precisar seu contexto de vida, compreender sua historicidade. Muitos se identificam a partir da informação histórica disponível, se através de escritos, se por outros meios que certificam a veracidade histórica do personagem em questão. Sin embargo, quanto mais avançamos hacia atrás em tempo, vamos perdendo os rasgos históricos verificáveis. Não existem textos que correspondam ao tempo em questão, e não há outros dados que nos permitam verificar a informação recebida. Por outro lado, a ausência desses elementos que permitem a verificação não nasce em falso o personagem. Ao contrário, isso nos invita a buscar outros critérios de verificação para a descodificação do linguagem utilizado. Hago um pequeno exemplo só para ilustrar. O livro de Jueces, capítulo 13 e capítulo 16, habla do personagem Sansón, que era juez, homem elegido por Deus para defender a seu povo ante os inimigos, e praticamente será contra os filisteus em seu período. Seguramente a história do personagem Sansón resume uma situação concreta de convivência entre o povo de Israel com o povo filisteu. A região se pode identificar, os traços se podem encontrar da época em questão. Possivelmente o texto transmite uma rica história bem resumida de como Israel conviveu com a realidade dos filisteus, fazendo aliança e através de bodas e incluso comércio juntos, e que essa relação marcava uma relação mesclada de comportamento do povo judío com o povo filisteu. Sansón, aunque sendo consagrado a Deus, o Nazareno, praticamente sua vida é junto à realidade dos filisteus. Contrário à prática judía, sua infidelidade causa a perda de sua força, que venia diretamente de Deus. Seu final é trágico como resultado de sua infidelidade. É possível que o autor recupere uma situação pequena e real e a engrandece muitos séculos depois para dar uma hermosa enseñanza de fidelidade a Deus de Israel. Por isso, aumentar um cuento não é falsificá-lo. Em la medida que esta história foi incorporada na vida do povo judío e foi fuente de enseñanza de vida de fé ao povo, ella, a história, entra em la vida do povo do ponto de vista histórico e passa a ser uma história de Sansão. A pergunta se é isso histórico não é mais relevante. Não é uma boa pergunta. O programa propõe os personagens que vale Abraão, nosso padre na fé, passando por Moisés, alguns profetas, algumas mulheres que determinaram a história do povo judío, os macabeus, e conclui com Jesus, o judío e Messias. El año siguiente, como dijo, Maite, vamos a continuar de Jesús hasta nuestros días. La dificultad fue de elegir personajes que, por un lado, son muchos y todos son importantes. Por otro lado, no disponemos del tiempo para tanto, por lo que muchos nombres no serán abordados, simplemente por falta de tiempo. Pero esperamos que los personajes que serán presentados puedan cubrir el conjunto del periodo tratado y puedan dar una visión general de su contexto. El tema de hoy, la idea de los personajes bíblicos en la historia y cómo enseñar la historia de los personajes bíblicos. Primero, la fuente principal para este tema será la Biblia. Los personajes están relatados en la Biblia y la Biblia, a su vez, se compone de sus personajes. Siendo la Biblia palabra de Dios en el lenguaje de los hombres, es un vehículo de transmisión de experiencia de vida a la luz de la fe en un Dios único, por lo que los relatos y las historias descritas no tienen como intención primera contar una historia en que los hechos descritos obedezcan los criterios fácticos. Sobre todo los textos que cuentan el inicio de la historia bíblica, así como el contexto histórico de los personajes bíblicos, no corresponden al periodo de la redacción de los textos. A veces no tenemos ningún medio de verificación, ni de los hechos contados, ni del contexto donde haya ocurrido el hecho. El relato de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis se confunde con las leyendas antiquísimas de otros pueblos del pasado. La historia de la formación del pueblo de Israel no fue acompañada de relatos simultáneos. Los textos vinieron muchos siglos después. ¿Cómo interpretar los hechos y los personajes presentes en estos relatos? Hoy la arqueología contribuye enormemente a explicar el pasado. Aquí tengo la amiga profesora del San Damaso, la profesora Caetana, que ya muchos y muchos años viene ahí todos los años a trabajar en Israel, está intentando a destruir una parte importante de la ciudad de Jerusalén para moderna, para poner en evidencia culturas y tiempos que están enterrados por ahí en Jerusalén. ¿Dónde los textos, entonces, según la arqueología, dónde los textos no pueden ser verificados? La arqueología posibilita revelar rasgos importantes que explican, a veces, relatos de los textos. En los últimos años, hay un trabajo arqueológico intenso en Israel y el aspecto bíblico ha sido privilegiado en los recientes descubrimientos. El país está siendo excavado de norte al sur y muchos nuevos descubrimientos permiten trazar un importante paralelo entre el texto, su contexto y las evidencias descubiertas por el trabajo de la arqueología. Esta correspondencia entre el relato del texto bíblico y los descubrimientos arqueológicos asegura el hecho de que el texto bíblico no es una literatura divorciada de la realidad histórica. Ciertamente el texto no quiso contar una historia en sentido estricto del término, sino contar una experiencia vivida, muchas veces colectiva, donde el lenguaje no es suficiente para expresar. En muchos casos, los hechos fueron transmitidos oralmente, de generación en generación, según la memoria colectiva, hasta convertirse en texto. Por eso, el hecho contado no es una mera invención, sino que sigue su criterio propio, y la clave de lectura no debe ser solamente el criterio histórico, sino que hay que leer el cuento en su interior, donde el lenguaje no agota toda la riqueza de lo vivido y experimentado por el pueblo. Voy entonces a intentar ahora mostrar referencias de la historia bíblica, lo que nos invita a pensar mejor en la veracidad de la historia y en la importancia de la arqueología también. Los personajes van construyendo la historia, y la historia va construyendo los personajes. Estos dos polos son portadores de hechos que sus inicios se perdieron en el tiempo. La, diría que la no posibilidad de verificación de los hechos y de su tiempo no los hacen no verdaderos. El texto es palabra de Dios, no un libro de historia, pero él cuenta muchas historias. Por eso es solamente pasar una información muy rápida. Voy a intentar decir que las descubiertas actuales, las últimas, creó una comprensión nueva, al menos está tentando mostrar un periodo más seguro en relación al texto de la Biblia, donde empezó las Escrituras, como texto, la redacción, y también donde más o menos empezó una cultura, donde se creó el texto, donde está ubicado este espacio en tierra de Israel. Hago una presentación más o menos general, para después salto las imágenes que vamos a ver, paso rápidamente para también ganar el tiempo. La cuestión que voy, podemos ver después por las fotos, por las imágenes aquí, había una conclusión, los textos permitían una conclusión de encontrar el texto más importante o más antiguo de la Biblia, para imaginar que tenía un texto donde estaba presente, sobre todo venía del norte, del extremo norte, donde está el Tel Dan, donde venía de la tribu de Dan, en la frontera con el Líbano, con la Siria, cerca de Hermón, donde venía del año 840 a.C., desde la descubierta de una ostraca, donde está presentaba aquel rey que venía del Tiro, invadió el norte, también llegó hasta Judá y destruyó también Beit David, destruyó también la casa de David. Por eso, si 840 venía ya esta información, que él conquistó el norte y conquistó también el sur, identificó en el sur, en el siglo IX, una tradición ya donde se reconocía la casa de David. Por eso se tenía presente que eso sería una afirmación más antigua sobre la historia, la historicidad, a nivel de texto, estoy hablando de texto, del periodo entonces de la tradición bíblica. Entonces no era una invención de la casa de David que se nació en el siglo VI, V, pero ya en el siglo IX ya había una identificación de la expresión casa de David. Y cuando él destruyó, no destruyó la casa de David, del señor David. Era ya una tradición que venía de alguna generación. Se imagina, tercera, cuarta, quinta generación después de David. Este es el texto, la base que tenemos como afirmación principal sobre el aspecto bíblico. Entonces, el personaje David fue más o menos reconstituido después de esa afirmación en varias perspectivas, aunque algunos especialistas continúan, aqueles minimalistas, continuam até hoje afirmando o contrário. Estamos no siglo VI, não mais que no siglo VII, mas é uma dinâmica própria do interior acadêmico. Mas há um consenso, diria, da maioria dos expertos, de dizer que sim, isto corresponde a uma informação histórica que temos que ter em conta. Nos últimos anos, depois de 2009, por acaso, como todas as descobertas arqueológicas, são todas por acaso. Está tentando construir uma casa abaixo a uma coisa importante. Quando está trabalhando uma casa que é importante, do ciclo 12, se toca uma cisterna que é do ciclo 7. Aí, então, se abandona o ciclo 12, porque o 7, Caetano é experiente, que às vezes há que destruir um muro muito importante do ciclo 12 a.C., porque abaixo há um do ciclo 6. Então, o que fazer com o ciclo 12 e o 6? Então, por acaso, estão descobrindo várias coisas, e o que mais importante, que marcou, que está aí, está publicado já cientificamente o trabalho, mas não é algo que entrou no mundo universitário, que é a descoberta da cidade, do povo da cidade, que se chama Sha'arayim. Sha'arayim é Sha'ar, porta, Sha'arayim é duas portas, que é uma pequena cidade que está cerca, é ubicada muito cerca, entre no Vale de Ela, de Terebinto, entre Aseca e Sucó, cerca de Beit Shemesh, 30 km de Jerusalém, quando se vai para a direção do centro do país, entre Tel Aviv e Beersheba, em meio está Beit Shemesh, na Casa do Sol. Então, se por acaso descobriu esta colina, que estava normalmente verde, completamente como outros lugares abandonados, e aí vão descobrir um muro, e depois do muro, pequenas casas, depois das casas, uma estrutura normal. E aí descobriram coisas importantes que estão descobrindo. Hoje, atualmente, há 40% do sítio descoberto, por isso 60% está aí. Talvez, grande surpresa se pode encontrar. Mas encontrou aí textos, encontrou caixas, com desenhos, uma coisa, e também uma representação de uma estrutura de porta que seria que antecede a construção do templo de Salomão. Por isso, a descrição como seria o templo está mais ou menos representada nessas duas caixas aí, que seria a caixa para o transporte do arca da aliança, segundo os especialistas estão trabalhando no tema. Pero a descoberta é que está muito cerca do mundo dos filisteus, cerca do mundo dos cananeus, e há uma particularidade dessas colinas, a Seca, Sucó, Sharaim, Beit Shemesh e outros pequenos pueblos que estão aí, que estavam aí, é uma particularidade de vida, como viviam eles, como eles se alimentavam. Então, esse trabalho criou aí de um salto muito grande, porque as descobertas estão entre o ano 1020 a 980. Por isso é um salto de 200 anos que tínhamos antes. Então, 1020 é o período que a Bíblia vai mais ou menos poner Davi.
Isso.
Ok? A estrutura dele é uma certa organização política, segundo o texto bíblico. E texto, segundo o texto também, Davi vem primeiro e começa sua luta em Hebron. Será 7 anos aí rei, e depois será nombrado rei de todo Israel, depois de Hebron. Por isso há uma evolução política, se queremos estrategicamente falando, de Hebron passa para depois conquistar Jerusalém e tornar Jerusalém a sua centralidade. E por isso estamos então em um caminho muito cerca, que é normal, estamos na montanha. Hebron, okay, que vai para passando o mesmo complexo, Hebron e Beit Shemesh, depois para sair a Jerusalém. Uma vez que vai conquistando pouco a pouco, chegamos à conclusão da grande conquista a Jerusalém. Se torna, por isso, a partir daí, o centro do povo judio, segundo o texto bíblico, pelo segundo da descoberta, há uma conexão muito cerca agora entre essas duas realidades, do mundo do vale e da Ela, porque aí encontraram, estão encontrando, não somente em Sharaim, pero todo el longo del valle, grandes informações de cerâmica deste período, com escritura muito clara. E a escritura informa passagem do texto bíblico. Por isso há uma correspondência, primeiro, que se descobriu que a literatura, o mundo intelectual, a escritura não era algo que nasceu de Jerusalém. A precedência está no valle de Ela, de Terebinto. E de aí se formou uma cultura de proteção, primeiro do mundo filisteu, também dos cananeus, e vai depois purificando, esta vai purificando progressivamente. A realidade histórica, seguramente, são por guerras, por conquistas, normal. Mas a leitura posterior, depois, vai poner nesse personagem da sua grande importância, do ponto de vista teológico, e aí Davi será o modelo ideal, o modelo de unificação, e que há traços importantes na história deixado por aí. O trabalho que faz, está muito cerca de onde Caetano trabalha, que está no alto da cidade de Davi, vieja, que é atual, se pode identificar quando salimos da porta da Vassoura. Há um trabalho que se faz entre esta parte e até onde está abaixo do templo. Há uma calle que arqueologicamente deveria destruir a calha, porque está impedindo toda a comunicação normal da arqueologia do primeiro templo, do primeiro templo. Mas há uma cidade construída aí, o grande problema, o dilema como trabalhar. Há que trabalhar por baixo, é muito complicado. Há algumas sensíveis também. Mas para dizer que há uma correspondência entre o texto que está aí, os textos que estão, a situação que está aí, como foi construído também, a continuidade que ha feito depois de Davi com Salomão, que depois vai elaborar toda a estrutura do templo, e esta evolução, então, que vem de onde estamos falando. Porque sabemos que os filisteus vão devolver a arca, que está depois em Bet-Shemesh, depois vai a Bet-Shearim, depois de Bet-Shearim, Davi vai introduzir em Jerusalém. Por isso, termina o período normal do movimento da arca. Então, se a cidade de Sharaim está no ano 1020 a 1980, e depois temos a chegada da arca, segundo o texto bíblico, mais ou menos nesse período em Jerusalém, a descoberta arqueológica está seguindo, mais ou menos mostrando que o discurso bíblico é quase corresponde. Aunque os textos sabemos que a história, a redação é mais tarde, século 8, 7, não importa quando. Pero la arqueología está diciendo que ellos no inventaron el siglo VII. Ellos están contando una historia de 200, 300 años que recuperaron la memoria colectiva que fue pasando. Y ahora habla de Sharaim. David va a hacer la guerra contra Golías. ¿Dónde es la guerra? La guerra en el valle de Ela. ¿Dónde está la ciudad de Sharaim? ¿Dónde está la ciudad de Socor? Ahora encontramos una ciudad que es del periodo que se llama Socor. Encontramos una ciudad que es del periodo que se llama Sharaim. Entonces el texto está hablando, el redactor del siglo VII, VIII, no importa cuándo, habló de esa historia y la historia fue diciendo, esto es viejo. Ok, pero ahora la arqueología muestra que esta piedra, lo que está escrito aquí, es del siglo X-XI. Está escrito la historia que está contada, que el redactor pasó esto por escrito en el siglo VII. Pero el salto ahora es evidente. Entonces, ese trabajo es un trabajo que Israel está haciendo de manera muy seria. Y esto es un pequeño ejemplo, porque donde está trabajando Caetana, un océano de descubiertas que van correspondiendo, que van ilustrando, van clarificando los textos y que también provoca reflexión importante nueva sobre el texto. La primera idea que valería la pena ver, por eso no tengo... Me gustaría hacer ver cómo está estructurado. Un otro elemento importante que también ahora es parte de la cultura bíblica es que descubrieron, como decía de Dan, descubrieron la estructura, cómo era la arquitectura de construcción de la ciudad, de las puertas, de medios de protección en Dan, extremo norte. Y la misma estructura encontramos en Beersheba, en Arad. Si estamos hablando del siglo X-XI, el periodo israelita, y por eso hay una cultura que está en el norte, la construcción de la puerta, la manera de protección, cómo se hacía, la distancia, toda la medida corresponde del sur. Si es lógico, no es obligatorio, pero es lógico, es natural, imaginar una correspondencia cultural entre el norte y el sur. Estamos hablando de 400, 500 kilómetros de distancia, pero que se comunica. No es la misma construcción como cuando vamos para el valle del Jordán y cuando vamos para el océano. Por eso hay una cultura que está más o menos en el centro del país que se comunica. Y hay culturas que están fuera del centro que hacen de manera diferente. Son elementos importantes que la arqueología va mostrando que hay una correspondencia entre el texto, como está mencionado, las tribus, cómo hacía, dónde estaban ellos, y después vamos abajando. Hay que creer también en milagros por aquí, ¿eh? Estamos haciendo con el esfuerzo humano, se hacen milagros, ¿no? Está bien, está bien. Entonces, esto, por eso ahora no tenemos mucho tiempo, pero hago un salto solamente para ver las imágenes, no vamos parar para los textos, pero para tener entonces la idea un poco del tema que estaba tentando.
Esa es la primera imagen.
¡Bravo, Natalia! La primera cosa que gustaría llamar la atención, que es una comprensión que tenéis claro, pero para tener la idea para aquellos que no están habituados. Tenéis la parte donde está el Irán, el Irak, el Egipto, aquí en el medio. Entonces, mira, todo el camino que está aquí, la parte norte, la parte sur, Egipto, Israel está aquí, el pequeño país que está aquí. Es una situación normal que históricamente conocemos. Siempre, siempre, el norte vino para atacar el sur, 200 años, 300 años, el norte conquistó el sur. La Siria, la Babilonia, conquista el sur. Después, el sur camina para el norte otra vez. Esa dinámica fue presente en todo el periodo, antes del periodo bíblico y continuó durante el periodo bíblico, periodo de los griegos, periodo romano, esa tendencia, y está hoy también. La discusión entre Irán y Egipto no es simple actualmente. Para decir que pero no se hace el camino por el desierto, difícil hacer una campaña por el desierto afuera. ¿Cómo hacen? Vienen en dirección de la Siria, pasa por donde está el Mediterráneo, Israel, y baja para el Egipto. Cuando el Egipto hace una campaña para el norte, hace el mismo camino. Entra por la tierra de Israel, hasta el alto por la Siria, y entra después hacia el Irak y después el Irán. Este proceso es un proceso de 3, 4 mil años que continúa siempre. Es importante porque son las imágenes que están presentes en la memoria cultural. Cuando vamos a intentar entender el personaje Abraham, Abraham resume esta historia. Viene del extremo norte y va para el extremo sur. Não para em terra de Israel. Recupera todo um processo normal de 2000 anos que vinham para dizer que essas coisas não são simples. Pero o personagem que está aí dentro está traduzindo uma história verdadeira e que caminha do norte para o sul e volta e devolve depois. Okay? Para dizer que isto é um elemento que mereceria trabalhar somente a ideia que está aí. Não é por acaso a geografia. Pero os textos, o trabalho arqueológico vão mostrando onde os textos não existem. Não há texto sobre isso. Há representações, como estava a vida no mundo sumérico, como estava a vida no mundo babilônico, como estava a vida no mundo dos faraós, no Egipto. E como está estruturado tudo isso, vamos fazendo um pouco a ligação, o vínculo entre o texto e o que estamos descobrindo. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é que vamos, se pode encontrar algum meio de chegar a algum ponto, pode avançar, podemos avançar. Outro elemento é que quando o personagem principal é David, na Bíblia, que vai estruturar o povo, vai constituir uma capital, vai possibilitar a construção do templo, que seria o único templo, não há meio de servir a Deus fora desse templo que é Jerusalém, ele é grande campanha de David, que depois seu filho faz o templo. Ele é o personagem que vem de Hebron. Pero de Hebron já teria vínculos com as suas mulheres, uma de Carmel, do Monte Carmel, outra de Israel, do Vale de Israel, outra com a mulher de Urias e outra com a filha de Saul. Quatro mulheres que conhecemos rapidamente. Pero, para dizer que a sua atividade é já conectada com as alianças que estava com o extremo norte e com o centro do país. Pero quando todo o início está a partir de Hebron e outros lugares. Por isso, quando vamos contar a história do passado, vamos situar Abraão onde? Onde vem Davi? Aí ele comprou um terreno, é proprietário de onde está em Hebron, ok? Primeiro a tumba para Sara, depois ele também, os filhos também. Por isso, há uma composição que segue os lugares principais. Há um outro elemento que não temos tempo, que valeria a pena ser trabalhado, é esse momento, o elemento família. Abraão, que há um filho, um outro filho, os filhos não se entendem. Isaac, há um filho, e não se entende também. Jacob, vários filhos, e também por isso. Toda a expressão é uma expressão de família, de clãs, que certamente se perdeu no passado, mas o texto vai recuperar uma unificação mais tarde, quando será o momento de composição. Mas o modelo que está por detrás é o modelo davídico. O lugar é de Davi e a sequência é de Davi. Okay? Este é para trabalhar um pouco, estava tentando mostrar, porque isso temos uns exemplos em texto. Então, tenéis que creer-me o que vou dizer, que seria as imagens. Pero passo depois para o centro as imagens, que podem ser lidas ou vistas, ao menos vistas para certificar. O que estava mostrando era, então, a pedra, a ostra cá, que estava no Tel Dan, de 840, as portas israelíticas, que também as portas eram do ano 1000, mais ou menos, que corresponde Beersheba com Tel Dan. Depois, a cidade, a descoberta da cidade de Shaaraim, onde então vocês aí que me param um pouco para reflexão. O que descobriram em Shaaraim? Descobriram, até agora, várias coisas pelo. Como se chama? Para o vinho, para meter o vinho, como se chama? Nahas, ok? Muitas, são tantas aí presentes, pero duas grandes caixas assim, cajones, de 60, 65 centímetros, mais ou menos, aberta, normal. E na porta, são as portas, a porta desta caixa está em forma de triciclo. Porque é para dentro, a parte principal é aberta, uma porta como se for uma porta, uma segunda porta, uma terceira porta, em perspectiva interna. Que os textos bíblicos atuais, quando traduzem isso, como seria a construção do templo, traduz mal el hebraico antes de descubrir esta puerta. Y son Tzlaim, ¿ok? Y Mashkov. Se traduz, por ejemplo, una traducción que dice había nueve ventanas, una dentro de la otra. Es difícil explicar nueve ventanas una dentro de la otra. Así está alguna traducción de la Biblia. En hecho, está esta perspectiva en forma de tres internos. Para dizer que, segundo os autores, esse modelo foi o modelo copiado para a construção do templo. E também aí seria o lugar onde transportavam a Arca da Aliança, porque encontraram em outros povos cananeus e filisteus que tinham sempre um lugar para transportar o objeto sagrado. Pero não encontraram o templo, encontraram essas caixas dentro de uma casa, em casas. E temos presente no texto que a Arca da Aliança andava de casa em casa. Não andava de templo em templo, andava de casa em casa. Por isso, Nadal e todo isso morreu, porque era a maneira de relacionar com a Arca. Para dizer, as coisas vão mais ou menos no mesmo parâmetro. As caixas que encontraram em Canaã com os filisteus, os cananeus e filisteus, tinham imagens de pessoas. E nesta não, temos somente o dibujo bem feito, pero não há imagens. Encontraram outro elemento importante, que em todas as culturas cananeia e filisteias, para os filisteus, 4% da alimentação era o cerdo. E para os filisteus, 25 a 30% da alimentação era o cerdo. Isso se encontra analisando a terra onde eles, okay, haciam ali o shirtim. E nessas cinco cidades que estão todas conectadas na colina, entre a Seca, Socó, Kesharaim, até Bechemes, não há traços de cerdos. Eles comiam, pero não comiam cerdos. Pero estamos falando de 1 quilômetro na colina e outra. Se estamos em a Seca, que vamos para Gat, estamos em cerca. Se vamos para Ekron, capital dos filisteus, cerca. Então, essas comunidades se comunicavam, se conheciam. Hecho da história de Sansão, que ele vai viver sua vida tranquila no mundo de los Coigat, no mundo de Asa, e assim por para dizer, a vida era comunicada. Pero, o que estamos dizendo aqui, no ciclo 11 e 10, havia comunidades que havia uma prática alimentar que corresponde ao texto bíblico. Frankenstein vai dizer que não, isto pode ser outro povo. Por isso o professor vai dizer, está bem, pode ser outro povo. Para mim seria o povo de Israel, o povo da Bíblia, não importa o nome. Pero entendo, estou tentando dizer que havia uma prática segundo o texto bíblico. Estamos falando de ciclo 11 a ciclo 10. E isto é, todas as descobertas fizeram um controle total da maneira alimentar das comunidades. São elementos. O que é outro... a imagem não há carne de cerdo, e aí a maneira de apresentar, não há imagens, pero tinha o mesmo comportamento. E dia por la tarde, esses casos arqueológicos, uma chica que estava trabalhando como voluntária também, no dia por la tarde, antes de iniciar o Shabbat, eles deveriam partir. E a chica, por acaso, veio uma pedra mais ou menos interessante, pero como as outras, pero correu a pedra. Não se sabe por quê. Correu a pedra como podia ter corrido na outra pedra. Pero, chegando em casa, tentou limpiar um pouco a pedra. E viu que havia algumas coisas que estavam mais que a pedra. E tentou fazer vinho com seu professor para trabalhar na pedra, porque parecia algo novo. E aí, então, era uma ostraca, era uma cerâmica, e está um texto grande escrito. O texto levou 3 anos para decifrá-lo. Emil Puech, aquele grande especialista que é da École Biblique, que praticamente ha feito a final tradução, onde, segundo ele, a tradução está aí, mas segundo ele, é o mesmo texto do rei Saul. Toda a discussão, porque a gente queria um rei e Samuel não queria o rei. Pero Deus depois vai permitir, eles querem que haja um rei, pero há que pagar o preço por ter um rei. Ok? Essa é a discussão do texto. E o texto diz justamente este hecho que estamos lendo nessa ostraca. Ora, se a ostraca é de 1010, 20, com 10 anos de diferença, estamos falando do mesmo período que estamos falando, do período de reinado entre Saul e Davi. Estamos falando da parte, outra vez, da parte onde está ela. Então, são elementos novos que o trabalho da arqueologia bíblica, da geografia bíblica, não contemplou todavia, porque os textos estão sendo produzidos em algumas revistas especializadas, em inglês, sobretudo. Mas são elementos que mostram coisas importantes, onde por trás está um personagens, e agora a arqueologia está mostrando que esses personagens deixaram traços que correspondem ao texto. Temos uma hoja que estão em 30 linhas, evidentemente, e temos um livro, três livros, livro de Rei, livro de Samuel, que estão aí, são vários livros, mas tudo está aí, corresponde mais ou menos nessas 30 linhas. Então, esse trabalho é um trabalho muito grande que está sendo feito, que seguramente vamos ter em 10, 15, 20 anos, depende da capacidade teológica que temos nós outros cristianos para trabalhar as novidades, porque somos um pouco lentos para trabalhar as novidades, mas seguramente temos uma outra maneira de ver e interpretar os textos e trabalhar isso do ponto de vista histórico e historicidade do texto também. Okay? Então, isso para dizer que há um movimento que vem, então, hoje, arqueologicamente falando, que vem de Hebron, que passa lentamente por la montanha, 20, 30 anos, e chega a Jerusalém. E isto, mais ou menos, o texto diz que David foi rei em Hebron e foi depois nombrado rei de Israel, mais tarde para Jerusalém. E o trabalho que há, que é discussão, mas há um consenso científico da descoberta, algumas descobertas, de Masal Eilat, que conheces, que trabalha na parte alta, onde está o muro, e termino por aí, está o muro dos Rebuseus, que no ano 60, a famosa inglesa que passou por ali, afirmou, estou tentando lembrar o nome, não importa, afirmou que isso seria o muro construído por Salomão. Afirmou que seria o muro construído por Salomão, mas estamos falando do ano 60. Hoje sabemos que não é o muro de Salomão, mas é o muro que precede muitos siglos Salomão, que é o muro do período de Rebuseus. Mas de aí terminava a cidade de Jerusalém. Aí quem vai na cidade para entrar aí, uma construção, uma recepção, uma casa que está ali e que está construída sobre o muro, está sustentando o muro. O trabalho que ela encontrou alguns traços importantes, porque os traços que encontrou ali correspondem a algumas construções de los fenícios que estão em Sidon e em Tiro, que corresponde também no século X. Por isso, se algumas coisas que estão aí, sabemos que o famoso rei de Tiro mandou os seus especialistas para ajudar na construção do Palácio de David, e também, segundo o texto, e também na construção depois com Salomão, pode ser o mesmo personagem, pode ser a mesma coisa que o texto aí tinha em dois, mas há uma correspondência do período de construção que estamos aí. Ele pergunta, faz uma pergunta, porque no capítulo, segundo o livro de Rei, capítulo 5, 17, habla que quando os filisteus souberam que Davi se tornou rei de Israel, eles se organizaram para vir, Davi havia estabelecido sua capital já em Jerusalém, eles se organizaram para vir a Jerusalém. O texto diz que quando Davi recebeu a informação, bajou em la cidade para a proteção. Eles se perguntam, bajou onde? Porque não estava em cidade. Mas quando se está aí, a cidade termina e arriba há um patamar, uma continuação normal, onde foi possível imaginar a construção do templo. E ela vai trabalhar a partir dessa ideia, imaginando que Davi, quando chegou para estruturar sua cidade, não tinha mais lugar para construir dentro da cidade do refúgio. Era pequena, estava já com os muros. Então, certamente imaginou, é lógico, construir arriba, mas muito cerca, onde está o muro, constrói arriba. E porque depois Salomão vai fazer a extensão até o templo, o primeiro templo. Então, para ela, ele simplesmente tinha como opção, no momento de dificuldade, de baixar imediatamente onde estava a proteção interna. Mas quando não havia perigo, estava arriba no seu palácio, onde podia contemplar Bathsheba, que estava abaixo na fonte. Mas para dizer que são elementos que a arqueologia vai mostrando, pouco a pouco, também o texto vai correspondendo, ou vice-versa. E no último, há 2 anos, ele apresentou um muro, quando entra Ofel, há um muro largo, que agora são 70 metros, que está aberto ao público, que segundo o trabalho, a la datación del periodo, estamos en el siglo 9 y 10. Entonces, para los expertos, él también trabajó la piedra, la roca madre, esto es, abajo de ahí no hay más construcción. Ahí todo limpió todo el espacio para ver dónde estaba la primera construcción. Eso corresponde al siglo X, más o menos. Entonces, encontró también trazos de vino, donde los trabajadores bebían, no bebían agua, porque el agua era contaminada, se bebía el vino, que dio una mala cualidad, pero al menos no mataba a la gente. Entonces, encontró, pero eso dentro de los muros, está ahí. Parece que son varias cosas que corresponden. Entonces, para ella, sería el muro primero de sustentación, donde sería después la construcción del primer templo. El primer templo no estaría, es un problema, no vamos a discutir ahora, pero el primer templo estaría en el lugar, el segundo estaría en el lugar del primero, está okay. Pero parece que el primer templo fue más cerca de donde estaba el palacio, y después el segundo va más ahí, sobre la colina. Pero vamos a encontrar el muro com traços mais ou menos del siglo X, siglo IX. Então, se todo isso corresponde a um movimento de organização que está mais ou menos centralizado ao redor do nome David, como foi o personagem, onde viveu o personagem, não sabemos. Mas o texto mostra que um senhor, David, fez uma organização, criou uma unidade de sul e norte, e temos uma sequência, teria aqui, uma sequência muito grande de textos que diz sempre de Dan a Beersheba. O país que organizou de Dan a Beersheba. A contagem da gente foi de Dan a Beersheba. Todo estava em paz de Dan a Beersheba. Salomão reinou de Dan a Beersheba. Que é essa história de Dan a Beersheba? E vamos encontrar, então, por la porta israelita, por outros meios, que realmente, no século X, há uma comunicação de Dan, extremo norte, e Beersheba, extremo sul. São vários elementos que correspondem, não textos, pelo a descoberta arqueológica, vão mostrando que isto corresponde ao texto. Então, o trabalho que estão fazendo agora e estão convictos, convencidos que esta proteção do mundo politeísta, do mundo filisteu que está no vale de Ela, será muito rico todavia para outra descoberta, para mostrar o século 11, século 10, que vai em direção a Jerusalém. Como trabalhar os personagens agora? Por isso, a ideia que está por detrás, que se pode discutir, é que certamente, primeira ideia, que David foi o momento primeiro da constituição, da consciência do povo, era pequeno, era um pequeno grupo, eram 10 pessoas, 50 pessoas, esse é um segundo momento de discussão. Mas o primeiro é que, retroativamente, se criou uma fundação no personagem David. E a partir desse momento se tornou um lugar histórico importante para contar a história do povo judeu. Por isso, se temos uma tradição que vem de 3 siglos, 4 siglos, onde teria um chefe ou vários chefes de clã, de onde, por acaso, temos uma relação 4 siglos depois, vamos centralizar o personagem onde está o lugar mais importante. Por isso, o senhor Abraão, que vai se situar, vai ser praticamente em Hebrom. Temos depois uma evolução normal, encontramos Isaac muito mais com os filisteus para o sul. É uma discussão entre, a mesma discussão no capítulo 22 de Gênesis, será lei 26 com Isaac, encontra ele mesmo personagem também dos chefes dos filisteus, mas estará no sul. E temos um movimento de Jacob que vai mais para o norte, busca encontrar sua família para casar-se a partir do norte. Então, se imagina que a memória passada está muito mais cerca de todo esse movimento, do norte, do sul e do centro. E o autor, os autores, a consciência judia vai depois construir ou reconstruir esta memória de siglos a partir de uma realidade existente que era o personagem David, que é o personagem do templo, o templo único, de um Deus único que está centralizado. Por isso, o sacrifício de Abraão será no lugar do templo. Ok? Tudo está. Mas imaginem a riqueza que cada vez mais podemos trabalhar a partir de pequenas descobertas, uma pequena pedra, uma pequena frase. Mas o texto estava aí contando antes. Nada tinha isso como uma importância histórica. Mas agora, cada vez mais, se torna o texto. Quando o livro, o famoso livro, termino aí, que dizia nos anos 60, e a Bíblia tinha razão. Todos se reiam desse livro. Esse senhor imaginou fora da realidade. A Bíblia é um imaginário. Nos anos 80, fomos mais inteligentes. Nos anos 90, eram grandes cientistas, por isso não tinha necessidade da Bíblia. Agora, progressivamente, estamos vendo que o Senhor, com outra maneira, nos anos 60, tenta afirmar que a Bíblia tem razão. Por isso, hoje vamos voltar, evidentemente, temos que ser inteligentes para ler o texto, por isso há que decodificar o texto. Pero no tener una visión donde el texto es una cosa, la historia es otra. No, el texto es una visión histórica también, pero sobre todo teológica, donde Dios trabaja en la historia. Y ahí va a darse cuenta de manera teológica. Porque el lenguaje a veces no es suficiente, pero hay que leer el texto, cuando digo siempre, la termino, cuando hacemos una lectura de los textos normales, hacemos una lectura así, corrida, del hebreo para por acá, del otro para acá, no importa. Pero termino una página, una segunda página, una tercera página y así continuamos. El texto bíblico tenemos que leer para acá, para adentro. No correr el ojo por aquí, pero correr dentro que estaba por aquí, ¿ok? Mirar lo que está por detrás. Esto es, ¿cuál es la decodificación del texto? ¿Cuál es la historia que está por detrás? ¿Cuál es la cultura que está por detrás? ¿Cuál es la teología, sobre todo, que está por detrás? ¿Ok? Pero pasaré después, en otro momento, los textos serían un poco mejor do que la habla, do que hablé, ¿ok? Gracias.
Gracias al doctor Paceto. Estos temas son consustanciales incluso con la historia del Israel moderno.
Sobre todo, claro,
porque la declaración Balfour que da el gobierno inglés es como consecuencia que David Lloyd George, que era el primer ministro inglés, no era de la Church of England, era presbiteriano de la Church of Scotland. Por tanto, tenían una tradición calvinista con un apego muy fuerte al Pentateuco y a todos los libros, de lo que se llama el Antiguo Testamento. Y entonces, él estaba muy ilusionado cuando el general Allenby sube. Y el general Allenby cuenta en sus memorias que el primer ministro, que era muy, apegado a la historia de Israel, le hablaba de que, oiga, tome usted sobre todo entre Dan y Beersheba, siguiendo el texto y que le había dado, y eran las instrucciones del primer ministro. Y entonces, claro, el general Allenby, Beersheba lo encontró facilísimamente, pero Dan se volvía loco. Y entonces, claro, el hombre, por otro lado, quería avanzar para derrotar a los otomanos y así ya abrir, por fin, el frente del este en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, y buscaba dentro de su... buscaba arqueólogos para que le delimitasen Dan, dónde podía estar Dan, porque si no el primer ministro era su única obsesión, ¿no? Entonces, no se encontró Dan y siempre tuvo el general Allenby ese tema, a ver si me cesan como consecuencia de no dar satisfacción al primer ministro por no haber encontrado Dan. Entonces, muchas gracias al doctor Paceto. Desde luego, estos temas son muy relevantes y, desde luego, me quedo perplejo de los avances de la arqueología moderna hoy. Para mí, que en absoluto vengo del mundo de la cultura o del mundo este, ¿no? Entonces, lamentablemente mis ocupaciones no me permiten seguir el curso, como hubiese sido mi deseo. Muy bien, desde luego que lo voy a seguir. Y entonces, muchísimas gracias a todos, que disfruten este curso, y queda inaugurado el curso 2018-2019 del Centro de Estudios Judeo-Cristianos. Muchas gracias.